Servicio de podcast miércoles, 15 de mayo de 2024. 1. México atrajo JET por 20,300 MDD en enero-marzo. Rompe cifra récord. Del total, 19,615 MDD, equivalentes a 97%, correspondieron a reinversión de utilidades y 600 MDD más a nuevas inversiones. DEU, Alemania y Canadá, la mayor parte de capitales. Manufactura, el sector más dinámico. Misma nota a 8 columnas en El Financiero y en La Jornada. El Economista. 2. Aumenta en 248% el déficit público. Caen los ingresos del petróleo y sube gasto social antes de elecciones. En el primer trimestre de este año, último del actual gobierno federal, el déficit presupuestario de México se disparó 248,8% respecto al mismo periodo de 2023, al llegar a 452.371 millones de pesos. Este déficit fue resultado de que los ingresos sumaron 1.867.000 millones de pesos, mientras que los gastos ascendieron a 2.319.000 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. En el caso del déficit público, el incremento real anual fue de 324%. Reforma. 3. El impacto de la violencia en la economía de México ascendió a 4,9 billones de pesos, lo que equivale a 19,8% del PIB, reveló el Índice de Paz México 2023, del Instituto para la Economía y la Paz, IEP. Dicho costo de la inseguridad fue mayor al del año anterior, cuando el IEP reportó un impacto de 4,6 billones de pesos y representó 18,3% del PIB. Aún así, de acuerdo con el reporte, los 5 principales indicadores del índice, que son homicidio, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia, tuvieron mejoras en 2023. Diario de México. 4. México registró 11.000 desplazamientos asociados con conflictos armados y violencia durante todo 2023, 20% más que en el año anterior, aunque todavía por debajo del promedio de la última década, según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, IDMC, que publicó ayer su informe global anual sobre desplazamientos internos, GRID. Amplía cobertura. Excelsior. 5. Tuxtla Gutiérrez, en el ejido Morelia. Municipio de Chicomucelo. Reportaron el asesinato de 11 personas, entre ellas 2 servidoras de la Iglesia Católica, tras los enfrentamientos entre bandas criminales que desde el viernes pasado se registra entre las comunidades colindantes de Chicomucelo y frontera con Comalapa. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el grupo interinstitucional, conocido como Labón, ingresó a la zona y pudo recoger los cuerpos de las personas asesinadas, y fueron identificados por sus familiares y posteriormente fueron entregados para dar cristiana sepultura. Excelsior. 6. El surgimiento de una agrupación criminal que se autodenomina Familia Morelense, en la que participan diversas células, desató un enfrentamiento directo en el municipio de Huitzilac contra la organización Los de Siempre o Los Mayas, encabezada por Abel Maya, ex integrante del cártel de los Beltrán Leiva, advirtieron fuentes de seguridad. Reforma. 7. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser político, advierte el Instituto para la Economía y la Paz, IEP. En su Índice de Paz México 2024, presentado ayer, señala que en los últimos años el país ha registrado un incremento de la violencia contra políticos y funcionarios gubernamentales, así como polarización ideológica y partidista. El año pasado, detalla, sumaron 275 eventos de violencia política, incluyendo 171 homicidios. Reforma. 8. La CAMA informó que mantendrán la fase primero de contingencia ambiental en el Valle de México, debido a que durante la tarde de este martes, persistió la influencia de un sistema de alta presión que genera condiciones de estabilidad atmosférica fuerte, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura alrededor de los 30 grados. Hoy no circulan los autos engomado rojo, terminaciones 3 y 4. La crónica de hoy. 9. La SRE confirmó que 8 trabajadores agrícolas de nacionalidad mexicana murieron cuando el autobús en el que viajaban, en el norte de Florida, fue chocado por una camioneta. Con pesar, confirmó la muerte de 8 trabajadores agrícolas por accidente en Florida. Mexicanos, hombres, con visa H-2A. De 44 accidentados, 7 están hospitalizados. Nuestro cónsul, en Orlando, Juan Sabines Guerrero y la SRE brindarán todo el apoyo a nuestros conacionales y sus familias, explicó la canciller Alicia Bárcena en su cuenta de X. Amplía cobertura. Milenio Diario. 10. Enseñar entre balas, plagios, extorsiones, ejecuciones. Profesores de primaria de Veracruz denuncian que les quieren cobrar derecho de piso. En Matamoros, suspenden clases por narcobloqueos. La violencia que vive el país ha dejado en la vulnerabilidad a maestros y alumnos, quienes son víctimas de fuego cruzado, extorsiones, secuestros o enfrentamientos entre grupos criminales, en casi todo México. Cuando antes era una población intocable. 24 horas. 11. Alito se sacrifica si Máynez declina su candidatura. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, dijo que si el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano cede y se suma a la coalición opositora, él deja su mandato en el tricolor y no buscará una senaduría. Y es que el exgobernador en Campeche manifestó que esta es la única vía para poder derrotar a Morena, dado que de no hacerlo están en juego los próximos 25 años de la vida pública del país. Milenio a 8 columnas. Alito se sacrifica, MC resiste y Taboada amaga tomar la calle. Diario de México. 12. ¿Y tu nieve de qué la quieres, Alito?, respondió Máynez después de lo dicho por el priista en una conferencia, en la sede nacional del tricolor, a la que calificó como un acto de desesperación. Reconozco a Alejandro Moreno ante la petición, creo, de Máynez, creo que él se la hizo, de que renunciara al PRI y a su curul como senador, él la pone en la mesa, yo se lo reconozco a Alito, yo soy de la generación de cuando Heberto Castillo declinó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me queda claro que a veces hay proyectos más importantes que tu proyecto personal, expresó Xochitl Gálvez. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, se mostró escéptico de que Álvarez Máynez le dé su apoyo a la candidata de su partido y llamó a los emecistas al voto útil. Otra nota en elpaís.es. Los movimientos para crear un bloque unitario contra Morena dividen aún más a la oposición. El Sol de México. 13. Alianza acusa a Morena de financiar a Máynez. Líderes de los tres partidos llaman al voto útil para hacerle frente al populismo destructivo y regresivo de Morena. Solo busca dividir sufragio de la oposición, señalan. A 3 semanas de las elecciones, los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano, y del PRI, Alejandro Moreno, afirmaron en entrevistas que la candidatura de Jorge Álvarez Máynez solo representa un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición, y ante su negativa a declinar para hacerle frente al populismo destructivo y regresivo de Morena, pidieron a los ciudadanos dar su voto útil a Xochitl Gálvez. Leo Jorge Castañeda. ¿Quién debe declinar? También a José Carreño. Operación Colosio en ruta a elecciones de trámite. Ambos en el Universal. El Universal. 14. Xochitl Gálvez agradeció el gesto del dirigente priista, Alejandro Moreno, que ofreció dejar el mando del tricolor y su candidatura al Senado, a cambio de que Jorge Álvarez Máynez, de MC, decline por ella. Entrevistada previo a un mitin en Pánuco, Veracruz, Gálvez Ruiz recordó que esto ya ha sucedido en otras elecciones. El Financiero. 15. Sheinbaum, tanto en la coalición opositora de PAN, PRI y PRD, como en Movimiento Ciudadano, se andan peleando para ver quién declina por quién en la elección presidencial, porque ya reconocieron su derrota, soltó la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum. No obstante, al encabezar un mitin en Tlajomulco, Jalisco, la abanderada morenista, por segundo día consecutivo, llamó a sus simpatizantes a no confiarse de cara a la elección del 2 de junio próximo. El Financiero. 16. voto en riesgo, a 19 días de la elección, al menos 10 organismos públicos locales electorales, OPLES, se encuentran en riesgo alto y medio para operar correctamente antes, durante y después de los comicios, lo que pone en riesgo la instalación de las casillas. Eso, debido a recortes de gobiernos estatales y que carecen de recursos económicos suficientes para solventar gastos para la colocación de urnas, casillas, mamparas, traslados de las boletas electorales, bodegas de resguardo, vehículos, sueldos, los programas de resultados electorales preliminares, PREP, entre otros. El Heraldo de México. 17. Consejero del INE, Jaime Rivera, alerta riesgo de que candidatos no reconozcan resultados. Los focos rojos de la elección del 2 de junio no se reducen a temas de inseguridad o influencia del crimen organizado, sino que abarcan también el que las fuerzas políticas perdedoras desconozcan el resultado, aseguró. Eso ensombrecería la competencia, dijo en entrevista. El Financiero. 18. Senado, en el Salón de Plenos del Senado hay 32 escaños que ya aguardan por igual número de notables de las cúpulas partidistas, quienes permanecerán en ellos hasta 2030. Así se le garantiza a este grupo de políticos su lugar en las listas de candidatos de representación proporcional en esa Cámara. Figuras como Elito, Marco Cortés, Adán Augusto y Marcelo Ebrard amarran escaño, no así Beltrones ni Colosio. Morena y aliados, con 66 asientos, no tendrán fuerza para aprobar el Plan C, de acuerdo con análisis. Milenio Diario. 19. Un total de 26 mujeres y hombres que son o fueron senadores en este o en sexenios anteriores busca regresar al Senado. Sin embargo, 12 de ellos quieren hacerlo por un partido diferente al que militaban. De acuerdo con los listados oficiales de candidatos, Morena, Verde y la coalición Sigamos Haciendo Historia concentran 10 de los exsenadores que hoy buscan retornar a un escaño, pero por un partido diferente. Excelsior. 20. Estados, Monterrey, gana De la Garza y resiste Mariana. En un evento en el que predominaron las críticas y los cuestionamientos directos sobre las propuestas, los candidatos punteros a la alcaldía de Monterrey tuvieron su primer enfrentamiento cara a cara, en el que se impuso el priista Adrián de la Garza a la vez, a la emecista Mariana Rodríguez le tocó resistir los embates contra ella y los gobiernos naranjas estatal y municipal, así como señalamientos de gastos excesivos en redes y de desvíos para su campaña. Reforma. 21. La Suprema y los partidos, bajo el argumento de limar asperezas con integrantes del Tribunal Electoral, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, organizó una cena privada en diciembre pasado con magistrados electorales, a los que acercó con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. A través de mensajes de WhatsApp, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, advirtió a sus convocados que tenía mucho que decir. Al encuentro, de manera paralela fueron invitados el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. Milenio Diario. 22. AMLO dice, el presidente AMLO afirmó que sí hay piso parejo en el proceso electoral en curso, y en caso que no fuera así, acusó que la parcialidad se da desde la mayoría de los medios informativos que tienen partido. Lo anterior, en respuesta a una pregunta sobre la denuncia de la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a quien no se mencionó por su nombre, según la cual no hay piso parejo porque el mandatario sigue interviniendo abiertamente en los comicios a favor de su candidata Claudia Sheinbaum. La Jornada. 23. Cárdenas recuerda, al hacer un recuento del fraude de 1988, cuando el sistema se cayó de caerse y se cayó de callarse, Cuauhtémoc Cárdenas, considerado como impulsor de la transición democrática en el país, subrayó que en esa elección los votos de 25.000 casillas no fueron contados, sino inventados en medio de una maniobra reconocida en su momento por el expresidente Miguel de la Madrid. La Jornada. 24. El juzgado noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó admitir a trámite el juicio de amparo que inició María Amparo Casar para que Pemex le reintegre el pago de la pensión a la que tiene derecho, los faltantes y los que se generen, por viudez. El juez Rodrigo de Pesa López Figueroa declinó competencia y ordenó devolver el expediente a su homólogo Ricardo Guzmán Wolfer, juez sexto de distrito en materia de trabajo, quien el 9 de mayo también se declaró incompetente para conocer del asunto. La jornada. 25. Durante su conferencia mañanera, el presidente AMLO reveló datos específicos sobre los ingresos de María Amparo Casar que se encontraban registrados ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, y admitió que dicha información no figuraba en el portal de transparencia. El mandatario precisó que Casar recibe 270 mil pesos mensuales por dirigir la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCSI. Reforma. 26. Estudiantes normalistas atacaron la tarde de este martes las vallas que fueron colocadas para proteger la sede de la Secretaría de Gobernación, un día después de lanzar petardos contra Palacio Nacional, que lesionaron a 29 policías. Esto en protesta por el cambio de medida cautelar a 8 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa y la negativa de la SEGOP de recibirlos. 24 horas. 27. El presidente AMLO consideró que las bombas que lanzaron estudiantes y maestros de Ayotzinapa a Palacio Nacional fueron una provocación en vísperas de las elecciones, para ver si reprimíamos la protesta y contar con elementos para acusarnos de represores. Acciones como esta o la liberación de 8 militares presos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas son formas de acoso a su administración, dijo. La jornada. 28. La SEMAR asestó un duro golpe al narcotráfico en México al asegurar más 3 toneladas de cocaína en las costas de Chetumal, Quintana Roo, como parte de los operativos de vigilancia que se mantienen en la región. La dependencia dio a conocer que el aseguramiento se realizó en una embarcación menor, en la que encontraron 153 bultos rectangulares con un peso de más de 3 toneladas de polvo blanco. Contrarréplica. 29. Atlántico será el más azotado con llegada de huracanes de la temporada 2024. El Pacífico declara hoy su temporada de huracanes, mientras que el Atlántico aguarda a junio. En total se esperan 9 fenómenos de este tipo, entre categoría 3 a 5, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. BCS, QRO, Sinaloa y Veracruz. En máxima alerta por huracanes. Publímetro. 30. Marcaremos una nueva época social y económica en la capital. Santiago Taboada. El grupo político que hoy es Morena le falló a los ciudadanos en todo, agua, seguridad, transporte, infraestructura, salud, dice en entrevista. Los temas centrales de la CDMX, el abasto de agua, la seguridad, la infraestructura urbana, el transporte y la salud, todos, dice Taboada, muestran el abandono en el que los sumió un grupo político, hoy en Morena, que no supo atender los requerimientos ciudadanos. La crónica de hoy. 31. Esta ciudad dejó de denunciar porque le perdió confianza a la autoridad. Han tenido 27 años para hacer algo, y no han hecho nada. Santiago Taboada, en entrevista. El candidato asegura que en la alcaldía Benito Juárez se puede ir a correr a las 5 de la mañana con total seguridad, mientras que los espacios públicos de Iztapalapa están vacíos a las 10 de la noche porque los vecinos se sienten inseguros. Publímetro. 32. No permitirá alza del boleto del metro, dice Clara Brugada. La candidata morenista manifestó su rechazo en contra de la iniciativa que presentó el PAN en el Congreso Capitalino para crear la ley del metro, en la que se contempla aplicar tarifas diferenciadas, algo que, dijo, afectaría a la economía de las personas y es muestra del clasismo de parte de la oposición. El Universal. 33. Las autoridades de Ciudad de México rastrean a 2 implicados en el ataque a Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc, quien acudió al punto donde su camioneta fue baleada después de recibir un mensaje de auxilio en una hoja de papel. Necesito hablar contigo. Ayúdame, decía el pedazo de hoja que la abanderada de PAN, PRI y PRD recibió la noche del 11 de mayo durante un evento en la colonia Peralvillo. Milenio Diario. 34. Alertan sobre tortillas piratas. Piden a los consumidores tener cuidado con establecimientos que ofrecen este alimento tradicional pero de mala calidad. El 65% de las tortillerías en CDMX son informales. En los últimos 5 años se ha reproducido la misma acción. En cualquier tienda de barrio, de conveniencia, recauderías o negocios diversos se venden tortillas sin que se cumplan con los requisitos de higiene e infraestructura, ni que los comercios cuenten con la normatividad para vender este alimento básico. La prensa. 35. La guerra comercial de EU para impedir que China inunde el mercado de coches eléctricos a precios imbatibles es ya una realidad, tras disparar este martes el presidente Joe Biden, el primer cañonazo, con su anuncio de que los aranceles al coche eléctrico chino pasan de 25% al 100%. China está inundando los mercados globales con exportaciones de precios artificialmente bajos, alegó Biden en un discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde prometió que los vehículos eléctricos del futuro se harán en Estados Unidos. La crónica de hoy. 36. La espera terminó. México celebra su primera entrega de estrellas Michelin. Fueron 18 restaurantes mexicanos los que lograron el ansiado galardón, los cuales fueron reconocidos por su excelencia gastronómica. En una ceremonia celebrada en el Auditorio El Cantoral, de la Ciudad de México, se otorgaron a 16 restaurantes una estrella Michelin, mientras que 2 restaurantes, Puyol y Quintonil, se llevaron 2 estrellas cada uno. El Heraldo de México. 37. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que los muertos palestinos en la guerra de Gaza son más de 35.000 y no la mitad como sostiene ahora Israel, y que de estas víctimas unas 24.000 han sido completamente identificadas, 11.000 están en proceso de serlo. A esas víctimas mortales hay que agregar 8.000 cadáveres que se estima están bajo los escombros. La cifra total no se ha movido y 60% de esas víctimas han sido mujeres y niños, dijo el portavoz de la organización, Christian Lindmeyer, al ser cuestionado sobre las afirmaciones de Israel de que Naciones Unidas ha rebajado prácticamente a la mitad la cifra de mujeres y menores asesinados en los ataques israelíes. Ovaciones. 38. Miguel Díaz-Canel fue reelegido presidente de Cuba, para un segundo mandato de 5 años, el 13 de octubre de 2023. Es también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Hombre inteligente, comedido y discreto, ha sabido imponerse como uno de los principales líderes de América Latina y el Caribe. El papel de la epidemiología como ciencia dentro del sistema de salud, porque muchas de estas enfermedades hay que enfrentarlas también con una lógica epidemiológica. ¿Cómo se corta la transmisión? ¿Cómo se evita? El trabajo integral de todas las organizaciones de la sociedad y en particular el vínculo, en el caso cubano, del sistema de salud. La vinculación y la articulación del sistema de salud con la Agencia Reguladora Cubana de Medicamentos, SEGMED, y con la industria biofarmacéutica, menciona. Entrevista. La Jornada. 39. La propuesta es que desde las comunidades de las ciencias, la cultura y la educación se tiene que armar un proyecto de nación integral, señala Consuelo Saizar, encargada de cultura en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Con la experiencia adquirida en su larga carrera en instituciones como el FCE, el antiguo Conaculta o la Feria del Libro de Monterrey y ahora en el equipo de campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México, Consuelo analiza lo que ha pasado en el sector cultural y señala que no nos habíamos dado cuenta de la devastación que hubo en estos últimos 5 años. La crónica de hoy. 40. Adiós a Alice Munro. Falleció la maestra del relato breve. Nunca tuve la intención de ser una escritora de historias cortas, dijo en una entrevista. En 2013 ganó el Nobel de Literatura. La crónica de hoy. 41. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, reportó una potente llamarada solar, la cual alcanzó su máxima intensidad a las 12:51 horas, hora del este, el 14 de mayo de 2024. Dicha explosión, la cual se capturó en imagen, se catalogó como X8-7, siendo la clase X la más intensa en la escala de clasificación. Mientras que el número proporciona información sobre su fuerza. 24 horas. 42. Chivas contra América, duelo al rojo vivo. La madre de todas las batallas está por comenzar su cuarto de 5 capítulos en menos de 6 meses. Hoy a las 20 horas arrancan las semifinales del fútbol nacional en el Estadio Akron. Ovaciones. Gracias por utilizar este servicio.